muy rica en los escritos de Pablo. Podríamos hablar mucho sobre esta carta, pero no vamos a detenernos mucho en eso. Vamos a ver los primeros 6 versículos de Efesios, capítulo 1. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Soberano Dios, eres Rey, eres Santo. Señor, gracias por tu palabra, que nos alienta, Dios, el escucharla. Dios, nos santifica y nos permite hacer cambios, Dios, en nuestra vida. Adoramos tu nombre en esta hora y rogamos que tu Espíritu Santo esté en nosotros y aquí en el medio de nosotros también para guiarnos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo desarrollar una autoimagen positiva? ¿Cuántos son positivos, optimistas aquí? ¿Cuántos son hombres y mujeres de fe? Yo creo, hermanos, que la clave para nosotros vivir victoriosamente la vida cristiana es descubrir quiénes somos en Cristo. Hay veces no nos la creemos, o nos podemos creer de más sin serlo, o no la creemos. Vamos a ver los dos extremos. Mire, muchos cristianos nunca descubren cómo son, cómo ser un hombre o una mujer victoriosos. Había un hombre, por ejemplo, que tenía un problema, y el problema de él, no sabía su identidad, no sabía quién era, y estaba demasiado cansado para averiguarlo. Hay veces podemos estar muy ocupados, muy cansados para investigar quiénes somos realmente en Cristo, en su familia. Sabía que la Biblia tiene muchas porciones que tienen que ver con el comportamiento. Por ejemplo, el mismo libro de Efesios, capítulo 6, nos habla de cómo ponernos toda la armadura de Dios y estar preparados para la batalla, para los ataques del enemigo. El capítulo 12 de Romanos nos dice las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer, cosas buenas y cosas malas, mandamientos. El capítulo 5 de Mateo nos habla de las bienaventuranzas, que nos dicen cómo vivir, cómo actuar. Así que yo quiero que entiendan bien esto, porque hay mucho cristiano que no se ha apropiado de todo esto, y cristianismo no es exactamente una modificación del comportamiento, aunque muchos así lo piensan. Mire, Dios no modifica nuestro comportamiento para poder cambiarnos. Dios no es un papá que nos dice, mira, mijo, pórtate bien para que cambies. Vamos a ver que no es así. Dios más bien nos cambia para modificar nuestro comportamiento. Vamos a explicar esto. Recuerde que el pecado es un trabajo interno. El pecado no lo quita ningún cirujano, ninguna escuela, institución, ningún padre. Es algo interno. Mire, el gusano, por ejemplo, no hace un hueco en la manzana para entrar, sino más bien él hace un hueco en la manzana para salir, porque él nació dentro de esa manzana. Y lo mismo es con el pecado. Jesús dijo que de la abundancia de la boca o del corazón habla la boca. Entonces el corazón es el que está maleadito, alabado Dios, del hombre o de la mujer. Por eso Dios trabaja primero en el corazón del hombre, y usted no purifica tampoco el agua pintando solamente el filtro blanco para que se purifique el agua, ¿verdad que no? Así como no puede modificar su vida modificando sus acciones externas. La gente quiere portarse bien y cambiar por sí mismo y tomando métodos o modificaciones. Y aún la religión hay veces nada más le da brochazos externos por fuera. Hacerlo así está practicando legalismo y eso es mortal. Ahora, Efesios 1:1, mire, Pablo nos dice que es siervo de Jesucristo, apóstol, por la voluntad de Dios a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Voy a hablar algunos argumentos, algunos términos más bien, que pudieran ser ofensivos para la gente que no está en Cristo, en la iglesia de Cristo. Pero si usted está, se va a gozar y nos va a entender completamente. Mire, Pablo nos dice quiénes somos y esto es bien vital entenderlo. ¿Por qué? En el capítulo 2 y 3 de Efesios nos dice cómo es que llegamos a ser o lo que somos en Cristo. Esta carta es bien rica, no la voy a explicar toda, pero voy a resumirla un poco. Y en los capítulos del 4 al 6 nos dice cómo vivir cuando estamos en Cristo. Agárrele el hilo, cómo ser y luego cómo vivir. Y siempre es así en el método de Pablo. Vamos a hablar un poquito de metodología. Mira, primero Pablo nos da una porción doctrinal de lo que somos. Recuerde el tema, cómo desarrollar una autoimagen positiva de usted mismo, de yo mismo. Tenemos que entender y saber quiénes somos. Yo creo que el hijo del presidente o la hija sabe, ¿no?, de quién es hijo o hija. El hijo del rico o X cosa, el hijo de papá y mamá no le hace la situación media o pobre, sabe quién es. Él está seguro en su casa. Ahora, ¿y cómo llegamos a hacerlo? Eso es lo primero, el ser y cómo llegamos a hacerlo. Lo segundo, cómo vivir de acuerdo a lo que somos. Es por eso que mucha gente no se conduce como hijo o hija de Dios, se conduce tan mal, no sabe quién es. Primero, Dios trata con nosotros con el ser y luego con el hacer. Cuando se hacen las cosas diferente, no funciona para Dios ni para su vida. Mire, ahora, si usted comienza con el hacer en vez del ser, si usted no entiende lo doctrinal y sencillamente comienza en lo práctico, será legalista. No va a estar contento, no va a tener paz ni gozo. Es como el que quiere hacer buenas obras siendo mala persona, o hacer cosas buenas, él haciendo cosas erradas. Él quiere ser, pero él hace muchas cosas más bien sin ser lo que él necesita hacer delante de Dios, sin guardarse. Es por eso que Dios no se agrada de las buenas obras cuando usted no ha cambiado, no es el ser hijo o hija de Dios regenerado. Entonces, si usted se va a sentir frustrado porque va a estar viviendo en contra de la identidad que no tiene ni en su mente ni en su corazón. Voy despacio para explicar muy bien esto. Alabado Dios. Mire, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Vamos a hablar un poquito de la verdad. O sea, es la verdad la que nos libera, y la verdad es la que Dios dice, pero no cualquier verdad. ¿Por qué? La máxima verdad aquí encarnada es Cristo. Dios se encarnó en la persona de Cristo, es la máxima verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora escuche, mire, la verdad no puede liberarle hasta que usted la conozca. Usted tiene que conocer para que no la distorsione, tener doctrina primero. ¿Por qué? Mire, no importa cuán verdadera sea la verdad o qué maravillosas verdades hay en la Biblia, como hay muchas, o sea, principios y verdades por los cuales vivir, pero la verdad absoluta es una, la máxima, es Cristo. Ahora, Dios es grande, ¿y por qué es que mucha gente se pierde por el camino amplio? La verdad es grande y es absoluta, pero ¿por qué la gente no la ha encontrado? No basta decir creo en Dios o yo sé cuál es la verdad y no conocerla y no practicarla. Mire, no importa eso, no habrá ninguna libertad hasta que usted conozca esa verdadera libertad que lo liberta. Usted debe conocer la doctrina antes que hacer la práctica. ¿Cómo va a practicar a alguien pilotear un avión si no conoce, o sea, si no tiene la práctica para hacerlo? Podrá tener conocimiento, podrá tener en lo intelecto solamente, pero no tiene la práctica. Por ejemplo, yo no sé cuántos han escuchado de los elefantes bebecitos, ¿verdad? ¿Cómo han escuchado lo que han escuchado? ¿Cómo ellos los enseñan? Desde que son pequeñitos, les ponen una cadena en la pata de atrás y esa cadena está asegurada a una estaca clavada profundamente en el suelo. Ahora, el elefantito, mire, él trata de liberarse de esa cadena y no puede, y lo trata muchas veces, miles y miles de veces, pero la estaca que tiene la cadena está bien sujeta en el suelo cuando él es un bebito. Y con el paso del tiempo, ese elefante sabe que no va a poder librarse nunca de esa cadena. Y por eso cuando usted va a los circos y ahora ve esos enormes elefantes ahí que están sujetos con una estaca así a una cadena, pero la estaca tiene escasos 15 centímetros, hablando en centímetros, de profundidad en el suelo. Y el elefante, con su tremenda fuerza, él podría romper esa estaca como si fuera un palillo de dientes y librarse, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque en su mente él recuerda en el pasado que trató miles y miles de veces de romper esa estaca, pero no puede hacerlo. Así que ahora, en el presente, escuche bien, en el pasado pasó eso. Ahora, en el presente, él ni siquiera lo intenta. Lo que él cree como verdad, piensa que esta estaca, lo va a detener, lo cual no es cierto. Él sabe la verdad, que si se libera de esa estaca puede ser libre, pero él no cree esa verdad, no puede creerlo que se ha liberado, por lo tanto permanece así, o sea, sujeto a esa estaca en el suelo, aunque sea un enorme elefante, pero no sabe que puede sacarla. Él, sin mayor esfuerzo, basta tirar rápidamente, y como no sabe eso, él vive encadenado toda su vida y vive como lo que realmente, no vive, más bien como lo que realmente es, libre como un elefante. Ahora, él vive de acuerdo a una percepción errónea y eso es lo que en realidad lo mantiene encadenado. Ahora dejemos los elefantes, grandes y chiquitos. Mire, muchos cristianos no entienden la verdad, saben lo que son en Cristo Jesús, o sea, no saben, o sea, han escuchado que Jesús murió y que Él es la verdad y todo eso, pero nunca han entendido a su propia imagen, que ellos están a la imagen de Jesús, no saben lo que tienen en Cristo, por lo tanto, no conocen la verdadera libertad, y conoceréis la verdad y ella os libertará. Ahora, ellos han bloqueado sus mentes espiritualmente y dicen, bueno, yo no puedo hacerlo, no puedo liberarme, no puedo tener éxito, estoy encadenado a este hábito malo. Usted piensa en los diferentes hábitos que hay en hombres y mujeres. Ahora, estoy encadenado al fracaso y estoy limitado al conocimiento. Yo quiero decirle a mis amigos y a los cristianos que eso no es verdad. Pero si usted cree que lo que cree es verdad, terminará siendo verdad en usted. Es por eso que la gente piensa que todo, que es en el relativismo, que todo es verdad, porque es verdad para usted, aunque no es cierto. Al igual que el elefantito, ha creído esa mentira del sistema, del diablo, del mundo. Alabado Dios, del globalismo, el humanismo y todo eso. Mire, inclusive muchos cirujanos especializados en cosmetología, ellos de la cara o del cuerpo, plástica, ellos dicen que muchos de los clientes de él, aunque después de un exitoso examen de cirugía plástica, ellos se siguen viendo a sí mismos deformes, afeados, aunque ya no están, ya ha quedado su tez bonita. Y siguen creyendo eso, se sienten como afeados. Hay muchos hombres y también mayormente las mujeres que se sienten así, afeadas por el mundo. El mundo le dice, eres tonta, eres fea, eso. Y él se la cree y se van con cualquier persona, o sea, con lo ha indicado o indicada. Se menosprecian a sí mismo. Ahora, yo quiero compartir para que usted no haga eso en Dios, porque si no se pierde de muchas cosas, algunas cosas que le ayuden a aprender a desarrollarse a usted con esa autoimagen positiva. hombre o mujer, y no se menosprecie, va a ver quién es en Cristo Jesús, si es que ya lo ha aceptado y se ha arrepentido de sus pecados. Y para que usted aprenda lo que Dios dice acerca de usted, entonces esto le va a dar a usted una saludable, no estamos hablando de cualquier que yo me crea sin serlo, algo saludable, autoimagen, que hará resaltar en usted la verdad, la verdadera humildad. Porque podemos ser orgullosos, arrogantes o creer que somos humildes sin serlo, conforme a la palabra de Dios. Así que lo primero, quiero que usted reconozca su justicia que usted tiene delante de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora voy a tocar esos términos que tal vez mucha gente no me va a entender. La iglesia cristiana de Cristo sí me va a entender. Pero mire, si usted está en Cristo, si le ha recibido como su Salvador personal, si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo y pertenece al cuerpo de Cristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados y por fe ha confiado en Cristo Jesús, usted, mi amigo, entonces es mi hermano en Cristo y usted ya es salvo. Y no solo eso, usted es un santo aunque usted no lo crea. Aquí mucha gente no me va a entender, yo sé, y me va a tirar. Alabado Dios. Pero mire, por ejemplo, en la jerarquía de la iglesia romana, ellos escogen a ciertos individuos, sea hombre y también hombres o también mujeres, que han logrado ciertas cosas en sus vidas religiosas y los canonizan, o sea, los declaran santos o santas. Escuchen, nadie me puede hacer a mí santo porque yo ya soy santo. Y aquí es donde mucha gente se va a ofender. Alabado Dios. Voy a para esto a usar términos de la Escritura. Alabado Dios. Recuerde lo que estamos diciendo. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los que están, a los santos que están en Éfeso. Miren, Pablo, siempre que él escribe sus cartas a los romanos, primero a los corintios, a la carta como la que estamos leyendo en Filipenses, Colosenses, a Tito, Judas, todos ellos, los demás apóstoles, se dirigen y saludan a los santos de la iglesia, sea de Filipos, de Éfeso, de Colosas, de Roma, de Corinto. Entonces yo me dirijo a los santos de la iglesia de Jesucristo que están en este lugar geográfico o donde usted esté. Ahora, estos son santos vivos y no son santos que sean ricos o tengan mucha teología, mucha erudición bíblica, porque son mujeres, aquellas santas mujeres, como se ataviaban también aquellas santas mujeres esperando en sus maridos. Habla a hombres comunes, pescadores, amas de casa, que hacen oficios, que se han consagrado sus vidas a Dios, que se han arrepentido, por fe le han aceptado a Él, han recibido el Espíritu Santo y se guardan para Dios. Somos santos vivos. Y usted podría decirle, bueno, hay días, por ejemplo, el día de San Juan, que es en junio, no lo celebran en mi país. Dice, bueno, el día de San Juan, como quiera, ya están diciendo santo a San Juan, a San Jerónimo, a San José, todo ello. Pero la cosa está que ellos adoran los santos que ellos canonizan y que ya fueron del pasado y que han muerto. Y eso es idolatría. No tenemos que pedir a los muertos, aunque han sido muy buenos. Tenemos el Rey de los Santos, a Jesucristo. Amén. Son los términos que estoy escuchando, diciendo. Entonces, vemos entonces que no lo decimos con arrogancia todo esto por vanidad. Es verdad, porque la palabra lo dice. Y si usted es salvo, usted también es santo o santa. ¿Por qué? Miren, hay dos clases de personas, las que son santas y las que no lo son. O lo es uno o no lo es. Ahora, no hay términos medios, porque ¿qué significa la palabra santo? Pablo llama a todos los creyentes en Éfeso, santos. Significa una persona la cual Dios ha justificado y la ha apartado para sí mismo. Algunos dirá, bueno, yo no soy tan bueno, yo no soy tan santo. Y se pone en medio. No hay términos medios en Dios. Escuche, O se es santo o no se es nadie. Usted no puede ser medio santo o medio diablo. No, ¿por qué? O medio salvo. O el término medio aquí no encaja. Si usted es medio santo, está totalmente perdido o perdida. Otros, tratando de aparentemente de ser humildes, por eso les dije que iba a explicar esto, dicen: bueno, yo no creo que deba llamarme un santo. Déjele digo lo que es humildad. Humildad es aceptar lo que Dios dice acerca de usted o de mí. Y si Dios dice que usted es un santo, bueno, usted es un santo. Aún Jesús utilizó estos términos: sed santo porque yo soy santo. Y dijo otro término más: sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y ahorita explicamos más eso, porque va a decir: wow, eso es grande para mí. Mire, hay personas que son muy difíciles de guiarles a Cristo porque no creen y menos aceptan lo que Dios dice, sea bueno o sea malo, y no acerca de su condición de pecadores solamente. Dios dice que somos pecadores, cierto, pero Dios también dice que somos justificados en Él, cierto también, sino también acerca de su santidad cuando ya son salvos. Ahora mire, algunos cristianos no quieren llamarse santos, yo creo porque no les conviene, ¿no? Los ven aquí en la iglesia y los ven allá en otros lugares y los ven allá, y hasta se esconden, no solamente del pastor, sino de otros hermanos, porque dicen, bueno, que no son lo suficiente buenos. Escuchen lo que le voy a decir. Mire, si Cristo murió por usted y para salvarlo, y dice que usted lo ha salvado y que lo ha santificado, ahora, ¿qué derecho tiene usted para decir que no es justificado, que no es un santo de acuerdo a los parámetros de Dios? Otros dicen, bueno, yo no soy lo que debo ser, y aunque eso suene a humildad, no lo es. Es rebeldía. No he escuchado personas: ay, pobrecito de mí, es que soy tan humilde, y mira, por esta humildad yo no voy allá, yo no voy acá, yo no me baño, yo no me cambio, yo no me pongo un traje, un buen vestido. Quítese, eso es una falsa humildad. Gócese, alabado Dios, como hijo o hija de Dios, somos hijos del Rey. A veces lo logro meter un poquito a que crea quién es usted por medio de la Biblia. Ahora, pregunto, si usted no es lo que debe ser, ¿por qué no lo es? Si usted no es santo, si es justificado, si es puro, si es consagrado, ¿qué le falta? ¿Por qué no lo es? Piense que Dios aceptará eso como una excusa. Claro que no. Dios lo llama santo, y algunos preguntan, bueno, ¿eso quiere decir que debo ser impecable? No estamos diciendo eso. Pecamos. Nadie puede ser impecable, solamente Jesús. Ahora recuerde, no confunda los términos, porque no va a decir: el hermano estaba diciendo esto y aquello. No se confunda. Pero si usted sí puede ser sin mancha. Ahora, ¿acaso no dice el Señor que por medio de Pedro que nos presentemos como una novia sin mancha y arruga para el novio, para Jesús? Y aquí estoy mirando, precisamente adelantándome un poquito, el verso 4 dice: según nos escogió en Él. ¿Quién? Dios en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos, y agárrese, y sin mancha delante de Él. Y este término en Él, mire, aquí aparece en la Biblia, solamente en la epístola, unas 36 veces, y alrededor de las cartas de Pablo, unas 160 veces. En Cristo, no somos nosotros, no. Todo Dios lo hace en Cristo, por medio de Él, para Él y en Él. No a nosotros, a su nombre sea la gloria. Recuerde que nosotros ponemos a Cristo y nuestra justicia en Él, 160 veces. En las cartas de Pablo, alabado Dios, y aquí la cantidad de 36 veces. Así que vemos, mire, Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Eso quiere decir que si usted es buenito en sus propias cosas, eso no lo va a salvar. No se trata de niños lindos aquí o buenitos, alabado Dios, para su propia salvación, y porque entonces Dios estaría en deuda con usted. Por eso es que no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe en Cristo Jesús, es por gracia. Ahora, mi amigo, mire, yo creo que Dios no me debe a mí nada, ni a usted tampoco. Dios no le debe a nadie nada. Nosotros le debemos, Romanos 4:5, más al que no obra, sino cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Luego el verso 6 de Romanos, ahí mismo 4, dice, como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no Dios atribuye justicia sin obras. Nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la regeneración, por el renovamiento, por la fe en Cristo Jesús, por su sangre. Efesios 2:8, no por gracia, como dije, para que nadie se gloríe, no por obras. Así que vemos entonces que cuando confiamos en Jesús, el momento que entregamos nuestro corazón a Cristo, en ese mismo instante somos justificados delante de Dios. Es por eso que alguien que está agonizando, como aquel ladrón que se arrepintió en la cruz, ya agonizando, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al instante, Dios nos perdona y nos salva. Acabamos de ver, para que sepáis que el Hijo del Hombre, Lucas capítulo 5, tiene potestad en la tierra, dijo al paralítico, a ti te digo, tus pecados te son perdonados en este mismo instante. No necesitas hacer viajes o hacer, alabado Dios, mandas y viajar tanto y sangrarse a usted, porque estaría entonces Jesús en deuda con usted. La obra de Jesús fue suficiente. Alguien pregunta, bueno, ¿y qué si vuelvo a pecar? Bueno, mi amigo o amiga, ¿qué quiere decir eso usted con decir si vuelvo a pecar? Por supuesto que va a volver a pecar. No estamos hablando de eso. Todos pecamos, no hay ni una sola persona que no haya pecado. Ahora, ¿y qué si uno peca después de que uno sea salvado y que Dios le haya perdonado sus pecados? ¿Perderá la salvación? ¿Se perderá? Otra vez, ¿habrá alguien que no haya pecado después de ser salvo? Estoy seguro que no. Dije que no haya pecado. No, todos. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús, entonces usted está justificado delante de Dios. Y si fracasamos espiritualmente, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primero de Juan 2, su capítulo 2, 1. Así que cuando pecamos, debemos confesar nuestros pecados, pero ¿cuántos de nosotros hemos confesado que somos justicia de Dios en Cristo Jesús? Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Eso es, no ser arrogante, pensar como Dios piensa de uno. Lo que Dios dice que es humildad y lo que Dios dice que es arrogancia. Tenemos que pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, lo que el apóstol quería o quiere decir aquí, mire, está diciendo, es que no debemos envanecernos ni enorgullecernos. ¿Por qué? Porque por la fe y de la gracia de Dios es que estamos donde estamos y lo que Él nos ha dado. Así que usted puede tener una autoimagen positiva, como pusimos en el tema, si sabe quién es en Cristo, si usted tiene una personalidad saludable, bien balanceada, y entonces tiene la justicia de Dios. Ahora, esta justicia nada tiene que ver con sus obras, menos si antes las hacía sin Cristo o a espaldas de Él, haciendo cosas aparentemente buenas para tapar lo malo y su mala conducta. El ser está primero que el hacer. Ahora, porque la única relación con Cristo, por la fe en Cristo Jesús, su justicia no es suya ni mía tampoco propia, sino la justicia que Dios le ha otorgado a usted o a mí por medio de los méritos de Cristo Jesús, porque lo que Jesús hizo por usted justifica el que haya sido usted justificado. Alabado Dios. Otra de las cosas que tiene que hacer usted, aparte de reconocer su justicia delante de Dios, es confiar en los recursos que Dios ya le ha dado. Así que no diga, ay, pobre de mí, soy un trapo y mira cómo ando y que nadie se compadece con mí. Deje esa baja estima, deje esa pesadez. Versículo 3, mire, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Aleluya! Mire, no solo que usted está justificado ante los ojos de Dios, sino que Dios le ha dado todo lo que necesita para vivir la vida cristiana. Dios nos dio todo el paquetón ya. No queremos víctimas, por favor, aquí. Mártires, no. Tiene que haber un propósito, una causa, una fe, una creencia, un Dios, un Señor, un bautismo. ¿Cuántos de ustedes tienen toda la paciencia, todo el amor, toda la sabiduría, todo el dinero o toda la fe que necesitan? Muchos responderán, bueno, pastor, no, yo no tengo todo eso que usted mencionó, yo no tengo lo suficiente con todas esas cosas, el amor, la fe, la paciencia, la sabiduría. Bueno, vamos a ver aquí el versículo 3, dice que, ¿quién tiene la verdad, usted o Dios? Si Dios dice que nos ha dado todo, nos ha equipado todo, dice, ¿para qué? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ni sabemos lo que Dios nos ha dado, que nos ha dado el tesoro del cielo, que es Jesús. Y ahora Jesús nos ha enviado el Espíritu Santo. Bueno, mire, ¿quién tiene la verdad, usted o Dios? Dios dice que usted tiene todo lo que necesita para su vida cristiana, para vivirla. Entonces algunos preguntan, bueno, y si la tengo, ¿cómo es que no la tengo? Dios ha dado infinidad de promesas en su palabra. Mire, mi amigo, eso es porque usted no lo ha entendido, lo que tiene, no se ha visto usted mismo o misma poseyendo lo que Dios le ha dado. Usted no lo concibe poseyéndolo todo y vive como si no poseyese nada, como un pordiosero espiritual y quejoso. Mucha gente inclusive va a llegar llorando al cielo. Ay, Señor, ¿por qué me trajiste acá? ¿Lo rescató de algún accidente, una enfermedad? Pues hijo, tú estabas clamando y Dios mío, ayúdame ya, mejor llévame. Aquí te traje. Yo te quería dejar otros tiempos más para que te gozaras, para que hablaras de mí en la tierra. Tuvieras mis bendiciones espirituales, saboreadas el reino de Dios en la tierra. Y no quisiste, te tuve que traer. Alabado Dios. Recuerde que en la vida cristiana, primero viene lo doctrinal y luego lo práctico. Muchas personas no conocen doctrina. Mucho erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mucha gente ingrata quería hasta llegar y casarse al cielo otra vez. Y muchos creen eso. Ay, mi vida, muy melancólicos, muy románticos. Yo quiero vivir contigo esta vida y allá en el cielo te seguiré amando. Oiga, no conoce doctrina, cállese. En el cielo ni se casa ni se den casamiento. Seremos semejantes a los ángeles. Amén. Gloria a Dios. Para completar, mire, para comprender doctrina cristiana, primero tiene que saber y entender que usted ya está en Cristo. No solo debe reconocer la justicia que le ha sido otorgada, sino que debe confiar en sus recursos espirituales. Es donde estamos ahorita. Cuando usted sabe la verdad, esa verdad lo hará libre. Pero si usted no entiende lo que es en Cristo Jesús, pudiera estar pidiendo algo que ya tiene. Dame, hijo, pero ya te lo he dado. Dame fe, dame paciencia, dame sabiduría. Hijo, tómalo, ya te lo he dado, te he dado todo el paquete. Alabado Dios. Ahora recuerde que Dios nunca le pide a usted o le va a pedir algo que Él mismo ya no le haya dado. Si Dios le da esas luchas, esas cargas, es porque usted las puede llevar. Dios no pone una carga difícil que usted no pueda sobrellevar, y si la pusiera, le daría la salida. ¿O cuántos tienen un cargonón que dicen, ay, yo tengo todo, estoy cargando con toda la ciudad, con todo el presupuesto y con todo, yo no aguanto, tengo 50, 100 hijos? No, tiene un hijito, dos, tres, y con eso se está mortificando y poniendo excusas para no ir a la iglesia. Todo lo que Dios demanda de nosotros es porque Él ya nos lo ha dado. El salmista decía, ¿qué te daré? No tengo qué. Todo lo que tengo, el mundo es tuyo, ¿qué te daré? Todo es de Él. Así que Dios nos da la vida, nos da salud, nos da un techo, vestido, comida, otros lujos, el carro, el celular, internet, tienda por allá y por acá. Y los hijos, no, todos chiflados. No, Dios, necesito más. Tú no me amas. Nadie me entiende. Alabado Dios. Y quéjese, quéjese. Efesios 1:3. Ya Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales. Dios nos ha dado toda esa bendición espiritual. Ahora, yo no sé si usted se está gozando de esa bendición. La única forma de tenerla es si usted ya ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Y si no lo ha hecho, este es un buen momento. Yo podría cerrar aquí, pero quiero, esto está muy interesante, alargarle más en el siguiente punto que vamos a nombrar. Lo que yo quiero que entienda, que tiene que creer en lo que Dios dice, porque eso es mucho más importante que lo que usted piensa. Ay, la gente dice, ay, yo pienso, yo creo, y si yo siento ir a la iglesia, nunca va a sentir, alabado Dios. Piense como Dios piensa, todo lo puedo en Cristo. Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Cuando usted comprende lo que Dios dice y entiende la verdad de Dios, esa verdad la liberará. Usted tiene que reconocer la justicia que le ha sido otorgada por Dios en Cristo Jesús. Y por eso Dios nunca que Dios le perdona los pecados y Dios nunca se va a acordar de ellos. Sin embargo, eso no significa que Dios no le discipline. Dios le va a dar vara porque él disciplina a sus hijos e hijas a quien ama. Si usted desobedece, hay muchos hijos e hijitas desobedientes que andan por allá y por acá, pero nunca usará ese pecado para acusarle. Dios lo echa a lo profundo de la mar y no se acuerda. No es que él en su omnisciencia, omnipotencia, no se acuerde, no, sino que él lo borra, él prefiere no hacerlo, no reprocharle. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ay, Señor, ahora un consuelo, hermanos creyentes. Todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros, si es que somos salvos, si es que nos hemos arrepentido, si es que hemos aceptado a Cristo Jesús por medio de la fe. Si estamos en el cuerpo, entonces somos salvos. Ahora, ¿cómo es que Cristo mora en nosotros? Ahora, Jesús no está aquí literalmente, corporalmente. Mora a través del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros y somos de Cristo y Él está en nosotros y Él trabaja en nosotros. Él quiere vivir la vida en y a través de nosotros. ¿Se imagina? Mis miembros de Cristo, ¿cómo yo lo voy a usar para pecar? Mi boca de Cristo, mis ojos, mis oídos. Cristo viviendo la vida a través de mí, porque soy templo del Espíritu Santo. Y esto no lo desconocemos. En cada creyente, muchos de nosotros en realidad no nos damos cuenta de lo que obtuvimos cuando Dios nos salvó, perdonó nuestros pecados. Y no solo eso, no solo el perdón de pecados, sino que Él nos dio vida eterna y también nos envió el Espíritu Santo. Y con Él, al Señor Jesucristo, que Él vive por medio del Espíritu. Ahora, esa es la razón más importante, la bendición más grande sobre la faz de la tierra. No es sacarse la lotería, no es me casé, con quién viviré, dónde, qué tengo, qué hago. No es eso lo más importante. No, es lo que Dios nos ha dado, nos ha impartido. Cuando se experimenta esa bendición, mire, nuestros ojos espirituales son abiertos y entendemos y aprendemos lo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha bendecido ya en los lugares espirituales en Cristo. Cuando usted es salvo y nació de nuevo en la familia de Dios, que es el nuevo nacimiento, entonces sus ojos fueron abiertos y Dios, porque Dios no da el Espíritu por medida, poco a poquito el Espíritu, no, Dios nos da todo, toda bendición nos dio a su Hijo. Y si Dios, que menospreció a su Hijo, o sea, ¿cuánto Dios no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios nos tiene en esta tierra, ha permitido ir a la luna, visitar otros planetas, más que eso, nos ha dado a su Hijo. ¿Cuánto más no nos dará otras cosas? Mire, Dios No nos da el Espíritu por medida, nos da todo, primera de Pedro, como ya leímos, todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Piedad, todo. ¿Para qué? Ahora, ¿cómo lo obtenemos? Lo que dice Pedro, ahora su carta de Pedro. Mire, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado para su gloria y excelencia. O sea, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Usted no necesita nada más, pero no necesita nada menos. Dios nos dio todo. Y la gente quejándose, para allá y para acá. Tengo tan poca fe, tan poco conocimiento, tan poca sabiduría, y la Biblia habla tanto de eso. ¿Tiene alguna falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Por eso la Biblia dice, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, cuando usted entiende quién es en Cristo y reconoce la justicia, que ha sido justificado delante de Dios, como dije, Dios le llama santo, ha sido justo. Cuando usted confía en los recursos, como estamos ahorita, con lo que Dios ya le ha bendecido, entonces la segunda bendición, porque alguien pregunta, bueno hermano, ¿y usted ya recibió la segunda bendición? ¿De qué me está hablando? ¿Del Espíritu Santo? Le digo, sí, mi función de recibir la segunda bendición es entender la primera que Dios ya me ha dado. Junto con aceptar a Cristo y ser perdonado mis pecados, Dios me ha dado vida eterna y me ha dado el regalo del Espíritu Santo. Ya está. Pero no entendemos eso y seguimos buscando otra bendición, y la segunda bendición, y la tercera bendición, y ya no la pasamos. Porque no entendemos esto. La primera bendición, mire, es la segunda bendición, si hubiera una, es entender la primera bendición, que ya Dios nos dio todo, y eso lo vamos a tardar o a buscar entenderlo todo el resto de nuestra vida. Descubriendo todo lo que Dios ya nos ha dado. Es por ejemplo aquel que saca perlas buenas y de un tesoro escondido y se sienta alrededor de la playa sacando lo bueno, lo malo. Pero Dios nos ha dado todo. Entonces nosotros estamos descubriendo, ay Señor, tú me has dado tantos talentos, tengo que descubrirlos. Ahora voy a destapar este baúl, ahora esto, ahora aquello. Ya lo tenemos todo. Estuvo desde el mismo momento en que pasamos de muerte a vida. Ahora, o sea, todo lo que recibimos desde el instante que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿qué más podríamos necesitar? Puedo señalar la armadura de Dios en Efesios 6, las bienaventuranzas, las promesas, Romanos 12, cómo vivir una vida santa, buena o mala, si lo quiere vivir, cómo Dios nos bendijo en toda bendición en los lugares espirituales de Cristo. Ahora, voy a ver la última parte, la última cosa que tenemos que hacer es descansar en nuestra relación en Cristo o en Dios. Verso 6, ahorita seguimos utilizando los versículos intermedios, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús, en el amado. Mire, su relación es una de aceptación, no solo de que usted ha aceptado a Cristo Jesús, sino de que Él le ha aceptado a usted. Mire esa frase, en el amado. Es una referencia directa a Cristo Jesús, por lo tanto, lo que es cierto acerca de Jesús, es cierto también acerca de usted. Él es el hermano mayor y nosotros somos los hermanos menores. Y donde Él está, usted está. Cuando el Padre desde el cielo miró a su Hijo en el bautismo, los evangelios, Mateo, Lucas y Juan, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia a Él oír. Mire, si usted está en Cristo, es aceptado por el Padre. Miren, si yo lo tomo a usted, lo echo en una botella, en un barril, digamos, adentro, ¿usted dónde está? Adentro del barril. Y si yo agarro ese barril y lo pongo en el agua a flotar, en un lago, en un río, ¿dónde está usted? Adentro del barril, en el lago. Es igual con Jesús, estamos en Cristo. ¿Dónde está Cristo ahorita? Sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. ¿Dónde está usted? Con Él sentado en lugares celestiales. Amén. Así que es la razón por la que muchas personas y creyentes no tienen una positiva autoimagen, es porque tienen una personalidad distorsionada, con un sentimiento de rechazo, y alguna vez se le llama complejo de inferioridad. Qué lamentable que en el pueblo cristiano haya tanto hombre y mujeres, y muchos ya en el matrimonio, que tengan todavía un complejo, un prejuicio, que sean tan negativos, tan pesimistas y que tengan tan baja estima. No han entendido lo que Dios les ha dado, lo que Dios ha hecho por usted. Se están perdiendo de un gozo, de unas bendiciones. Por eso enfatizamos la oración. Ni se imagina lo que recibimos en la oración. La vitalidad extraemos de la esencia de Dios, lo que Él nos da a través de su Espíritu. Porque Jesús envió a su Espíritu para eso, para ayudarnos hasta en la oración. Y muchos, la mayor parte de su vida la pasan buscando aceptación, queriendo ser aceptados, y en el proceso muchos se vuelven orgullosos, vanidosos, tratando de hacer cosas que se esclavizan a ellos, y se vive así por lo que otros piensan y lo que creen, y les meten esa verdad. Por ejemplo, en la religión hay tanta gente inocente atada que, como no, la verdad absoluta no los ha libertado, no han creído esa verdad, hacen cosas para tratar de agradar a Dios, de pagarle a Dios. Tanto te ofrezco, Dios, te ofrezco, sanjo mi cuerpo, voy de rodillas, lo sangro, te ofrezco tantas promesas, tantas mandas, como si lo de Dios no fuera suficiente, cuando la Biblia dice, eres tan amado, eres acepto en el amado, y conoceréis la verdad, y la verdad te librará de esas cositas, al igual que al elefante. Lo que es no conocer la verdad y no entenderla. Y por la mayoría se imponen cargas, o les imponen de sus amigotes, y más bien están ofendiendo a Dios porque desconocen, no tienen doctrina. Y definitivamente les importa más lo que los hombres o sus amigos piensen que lo que Dios piense de ellos, que la opinión de Dios. Y viven ofendiendo a Dios, una vida a espaldas de Dios y sin esa libertad. Ahora yo me pregunto, ¿por qué los jóvenes dejan esa casa grandota que ellos tienen, en donde tienen buena comida, buena ropa limpiecita, abundante de agua para bañarse, una agradable cama y el amor de sus padres? ¿Por qué ellos o ellas se van de sus casas para vivir en comunidades con otros jóvenes desordenados y sin bañarse, sin cambiarse de ropa, comiendo solamente alimentos enlatados, por no decir chatarra, y durmiendo en colchones sucios, donde seguramente muchos jóvenes sanos y enfermos han dormido? Y eso es muy delicado, ¿eh? No se acuesta en cualquier colchón. Es bueno estrenar uno, especialmente si es matrimonio. Alabado Dios. Y así, ¿por qué lo hacen ellos? Sencillamente porque ellos quieren ser aceptados. Ahora, ¿por qué ellos asisten a campañas o a lugares masivos, lugares donde van muchos jóvenes a conciertos de rock pesado? Les atrae todo eso. Y no me diga que es porque les gusta la música. Eso es puro cuento de ellos, una excusa más. Eso podría ser cualquier cosa menos música. Ellos pueden pensar que es eso, ¿verdad? Que porque les gusta, pueden ser adictos a esa clase de ruido, pero eso no es natural. Eso solo significa que sus oídos y su gusto musicales, si quiere decirle así a esa música rock, han sido atrofiados. Por eso usted escucha el pum, 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 y ahí están, les está dañando hasta sus oídos. Y hay lamentablemente iglesias que lo meten a un ambiente, y viento también, donde hay puro movimiento. Y si no, está muerto. No tiene nada de doctrina, nada de disciplina, alabado Dios, nada de firmeza. No saben quiénes son en Cristo y se meten a la bola. Y si a mí me gustaba la música rock, la música de mariachi, me cambio y la sigo escuchando en el Evangelio para recordar aquello. Ay, qué melancólico, de que escuchaba antes. Y lo cambió uno más con lo del Evangelio, el mismo ritmo y todo, le cambió la letrita y hay así. Cuando no tiene teología, no es bíblico, no es lo que a mí me gusta, lo que le gusta al mundo, es si es bíblico, si lo aprueba Dios. Lo mismo sucede con el licor y con los cigarrillos en gente, no solamente los jóvenes, sino los grandes y los viejitos, las señoras. Y cuando ellos comienzan a beber y a fumar, y ya ve ahorita con la marihuana, alabado Dios, pero ellos siguen bebiendo y siguen fumando hasta que se vuelven adictos. Por lo general, mire, cuando los jóvenes van a esos conciertos, no van tanto por la música, sino van por el sentido de aceptación, que los acepten, por saber que pertenecen al grupo, quieren ser parte de algo, porque tienen la idea de que sus padres no los aman. Hoy sí, el otro, la otra sí lo va a amar, Alabado Dios. Se sienten rechazados y por eso buscan los halagos de gente extraña, gente falsa y artificial. Yo no creo que nadie le pueda amar como su mamá, como su papá o su mamá que lo trajo en sus entrañas, que lo echó al mundo, que tiene los genes de él. Así que en aquellos lugares aprenden todo lo malo y rechazan todo lo bueno para ser aceptados y deben vestirse en cierta manera. Y esto, si aprovechan también los supermercaderes transnacionales, dicen que para ser aceptados tienen que usar ciertos productos, ciertas cremas, hasta cierta pasta de diente, y tienen que usar ciertas modas de ropa para que te acepten. En mis tiempos yo ni zapatos alcanzaba, mis padres, traía guarachitos, andaba todo rompidito, los pantalones, un testimonio en un minuto, alabado Dios, me quedaban muy, porque yo iba creciendo y se iban quedando más cortitos y me daba vergüenza y pena. Hoy la moda, andan todos descosidos, todos desbaratados, en chancletas y todo acá, y sin bañarse y todo, porque andan a la moda para ser aceptados, sí, cómo no. Vístase bien, cíñase como mujer, cúbrase, alabado Dios, con modestia. La Biblia habla cómo se debe vestir hombres como mujeres. Y hasta cierta forma de hablar tiene que hablar con andar a la onda, si no es aceptado. Y si no se cumple con esos parámetros que le ponen el mundo a sus amigos, entonces somos rechazados. Ay, no me diga. Por eso la gente se cambia hasta de género, de sexo, para ser aceptado. Ay, no, es que yo nací mujercita. Cállese, es varón. Mira los genes de papá y mamá. Procree, varón. Cree. Usted engendre mujer. Alabado Dios. Incluso muchos que dicen creyentes tienen esta necesidad de ser aceptados aún después de ser salvos, y ellos fracasan en entender lo que ya son aceptados en el amado, es decir, en Cristo, y por eso se vuelven legalistas y hacen esfuerzos sobrenaturales para tratar de agradar a Dios. Ay, yo, si yo ayuno mucho, si yo oro mucho, si yo doy para esta causa y para la otra. Dios le ama. Con lo que usted da, Dios no ve la cantidad, sino la calidad, ve el corazón, ve la actitud, como usted sirve a Dios y como da. Pero Dios ya le ha aceptado, así que deje de hacer tanto esfuerzo. Dios en su infinita gracia ya le ha aceptado a usted. Grave eso en su mente y en su corazón. No se menosprecie. Mire las palabras de Pablo en el verso 3 que repetimos. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora, Dios le ama a usted. Hay una frase que me llama la atención, que escribí. Dios no le cambia a usted para amarle. Es todo lo contrario. Alguien dice, voy a cambiarlo, voy a la iglesia, ahí nos vemos. Cambio mi vida y todo eso. Yo creo que el hijo pródigo no se bañó, ni se cambió de ropa, ni se puso anillo nuevo para ir a ver a su padre. Así andrajoso fue y luego lo bañaron. Voy a repetir esta frase. Dios no le cambia para poder amarle, es todo lo contrario. Dios le ama para poder cambiarle. Primero el ser, luego el tener o el hacer. De hecho, Él le ama a usted antes, iba a decir de que se bañe, no, antes de que usted sea salvo. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Pero debemos entender que aunque Dios nos ama, Dios ama al pecador y pecadora, de ninguna manera le va a aceptar si ese pecador no se arrepiente de sus pecados. El pecado es transgresión, es una barrera entre Dios justo y al hombre, es una barrera, no puede, tiene que arrepentirse y por la fe en Cristo Jesús. Pero cuando usted se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón por fe, entonces la gracia de Dios perdona sus pecados, es aceptado porque ya está en el amado, en el verso 6 que estamos enfatizando. Me faltaría tiempo para narrarle la historia de Mefiboset, que se encuentra ya en Primera de Samuel. Nomás le voy a recordar al que sabe Biblia, este pobre muchachito, hijo de Jonatán o Jonatán, lisiado por escapar cuando murió su papá y su abuelo, Saúl y Jonatán. Escapar la comadrona que lo llevaba en brazos, cayó el niñito y se lisió sus pies. Se escondió en un sitio por allá y luego se escondió de David porque David ascendió a ser rey en lugar de Saúl. Y él creció con el odio hacia David y con temor de que lo matara. Pero él no sabía que su padre, Jonatán, y David eran tan amigos y habían hecho un pacto de que ellos iban a preservar y a respetar la vida de su descendencia y devolverle las tierras y reconocerlos como hijos de un príncipe. No sabía eso, así que ellos escondiéndose, pero cuando David supo, lo mandó traer, lo agarró, lo cambió, lo bañó, lo sentó con él a comer y todos los días comía en casa, mesa, alimento de rey. Ya no serás Mefiboset, aquel andrajoso, vas a ser el hijo del rey. Al igual como David trataba a sus hijos, Salomón y los demás muchachos, así trataba a Mefiboset. Esta es la historia breve para que no se menosprecie y para que vea por qué somos aceptados por el Señor. No porque sea alguien especial usted, ni porque usted haga cosas grandes o buenas obras o de tanto para Dios. No. A Dios no le compre con eso. Dios lo acepta por amor a su Hijo Jesús. Efesios 4:32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que delante de Dios en Cristo somos hechos justicia y necesitamos reconocer la justicia y confiar en segundo término en los recursos de Dios que Dios nos ha dado. Pero no solo eso, también necesitamos aceptar nuestra relación que tenemos en Dios y descansar en Él. Somos aceptos en el amado y debemos dejar de tratar de ganar nuestra propia carrera o camino hacia Dios. Nuevamente, antes de cerrar, quiero que me escuche. Mire, la santidad no es el camino hacia Dios. Parece contrario todo esto. La santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. Un artículo que leí decía esto, y si usted no se fija lo que lee, se enreda. El artículo decía: si queremos ser llenos del Espíritu Santo, algo similar a lo que estoy diciendo, debemos vivir vidas justas y buenas. Yo creo que es al revés volteado. Mire, esto debe ser al revés. Si queremos vivir vidas justas y buenas, debemos ser llenos del Espíritu de Dios antes. Y esto no es un juego de palabras. ¿Cómo voy a ser yo bueno antes de venir a Dios? Voy a Dios y luego soy bueno, o santo, justificado. Amén. Mira el negrito, el morenito, el etíope, para no ofender a nadie, no puede cambiar su pellejo. El leopardo, sus rayas negras y puntitos negros, no lo puede cambiar. ¿Cómo voy a cambiar yo mi pecado, yo mismo de adentro para afuera? No puedo. Piénselo. Ahora, si por nosotros mismos pudiéramos vivir vidas justas y buenas, ¿qué necesidad tendríamos de un Salvador? De que Dios enviara el Espíritu Santo a nosotros. Debemos llegarnos a Dios como somos y humildemente decir: Señor, aquí estoy. Y Él nos dirá: eres aceptado, pásale. Ahora, si yo me aferro a mis pecados, yo no podré ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pero al momento de arrepentirme de mis pecados, confesar a Jesús y digo: Señor, aquí estoy, recíbeme así como vengo, como estoy, tú me conoces todo. Y Jesús dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que somos aceptados en el amado, somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Recuerde que Dios no nos cambia para poder amarnos, sino que nos ama para poder cambiarnos. Y la santidad no es el camino a Cristo, sino Cristo es el camino a la santidad. Ahora, en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales que necesitamos. Ya las tenemos y en Él somos recibidos y somos aceptados por el Padre. Y cuando sabemos nosotros esto absolutamente con certeza, tenemos una autoimagen entonces sí positiva delante de Dios. No vamos a andar más como víctimas ni con excusitis. Así que es el comienzo de la imagen de Cristo Jesús. Dios quiere que seamos semejantes, igual a su Hijo. Esa es la meta suprema. Esa era la meta de Pablo, es la mía. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos, Efesios 1, 2, 3, igual que Él, y que seamos aceptados en el amado. ¿Cómo llegamos nosotros a estar en Cristo? ¿Cómo? Bueno, cuando nos arrepentimos, cuando nosotros por fe le aceptamos a Él como nuestro Salvador, entonces nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo. Y luego, ¿qué significa estar entonces en Cristo? Bueno, significa estar en Él, en donde Él está. Recuerda lo del barril. El barril está en el río y usted en el barril, pues ahí está. Estamos en Cristo, Cristo está sentado en el trono de Dios, a la diestra. Ahí estamos nosotros, en lugares celestiales. Lo que es verdad acerca de Cristo, es verdad acerca de usted. Somos aceptados en el amado. Se aplica a nosotros. Jesús está en el trono sentado a la diestra de su Padre. Todas las cosas están a sus pies. Y cuando usted entiende entonces quién es en Cristo, Él habla de tener una buena persona, una buena personalidad. Entonces tiene aceptación propia a usted y tiene una autoimagen positiva correcta. Usted tiene todo y no se enorgullece por eso, sino que usted más bien se humilla. Recuerde que Él crece y uno mengua. Ahora, la verdadera humildad es aceptar lo que Dios dice de usted, no lo que dice el mundo o lo que usted se cree, lo que Dios dice exactamente, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo no sé cuántos están verdaderamente libres, saboreando esa libertad, o cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón, y si no, pues no les gustaría aceptarle. Yo creo que es un buen tiempo, un buen momento para hacer una oración. Hago la oración y luego cierro por nuestros amigos. Amén. Vamos a orar. Dios eterno, venimos ante ti, oh Dios, sabiendo que somos pecadores. Apropíese usted mismo, yo soy pecador y estoy necesitado de tu perdón y de tu misericordia. Señor Jesús, en la cruz tú clavaste todos mis pecados y con tu ofrenda preciosa que es tu misma vida, oh Dios, tú pagaste el precio, Dios, de mis pecados horrendos. Dios, te doy gracias por tu incomparable amor. Este mismo momento, con fe profunda y convicción, Dios, te invito a que vengas a morar en mí. Ven a mi mente, a mi corazón, oh Dios, y sé mi Salvador y mi Señor. Ayúdame, oh Dios, a ser la clase de persona, oh Dios, que tú quieres que sea, a ser un instrumento de tu paz. Dios mío, bendíceme, Dios, con la obra de tus manos, porque yo te lo pido, Dios, en el dulce nombre de tu amado Hijo, Jesús. Gracias te doy por todo, en Cristo Jesús. Amén.